que es un resumen que realmente voy a tratar de concentrar en este tiempo, tratar de hacerlo de una manera muy especial. No vamos a tocar todo lo de la carta a los Efesios, es extensa en el contenido. La carta a los Efesios ustedes la pueden leer en 20, 30 minutos, pero en lo que dice podemos estar años analizando y estudiando y aprendiendo. Pablo puso ahí mucho contenido resumido en una carta, así que no pretendo explicar todo esto. De hecho, no pretendo saberlo todo, porque realmente hay muchas cosas que me quedaron para seguir estudiando y creo que no me va a alcanzar la vida para encontrar cada una de esas perlas que hay en esta carta. Pero vamos a estar viendo la figura de la iglesia en esta carta. Primeramente, y vamos a ver si estoy tocando el botón correcto, vamos a ver las características de la ciudad de Éfeso. ¿Por qué? Porque la carta, si bien es una carta que iba a circular por las iglesias de todo lo que era Asia, ahí Asia Menor, es una carta que tiene una connotación porque va, por lo menos nosotros vemos en la palabra, hay manuscritos que dice que la palabra ahí de Efesios en el primer versículo, en los primeros versículos no aparece, pero está dirigida a Éfeso, y entendemos que lo que está diciendo Pablo tiene que ver, obviamente, con la característica del pueblo a la que está dirigida. Y podemos ver algunas características de la ciudad, como para recordar, porque esto es bastante conocido. Bueno, la ciudad era un centro comercial y político, religioso también. ¿Por qué? Bueno, allí se encontraba el templo de Artemisa o Diana de los Efesios, un templo considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Así que era un templo esplendoroso, muchas columnas, mucho mármol, algo que uno podía ver y decir, wow, qué edificio, qué edificación. Y Pablo está hablándole a ese pueblo. Y una ciudad portuaria, eso significa que iba y venía gente por todos lados. Estudiando la carta, estudiando un poco de lo que es la idiosincrasia, de lo que había sucedido en Éfeso, se consideraba que era una de las ciudades muy importantes de lo que es el Imperio Romano, que estaba a Roma, y se podía considerar que Éfeso era un lugar así de importante. No era tan importante como Roma, pero podría haber sido el segundo más importante del imperio, por su movimiento, por su economía, por todo lo que había en ese lugar. Ahora, la tarea que se había hecho en el cristianismo, la predicación del Evangelio, se comenta que había hecho que el templo de Diana de los Efesios, había sido algo que empezaba a mermar la visita a ese templo. El cristianismo había sido tan fuerte en ese lugar que ya la gente no le daba importancia. Así que esta carta tiene que ver en eso, está en esa transición de poder ver un poquito de lo que está sucediendo con la iglesia. Entonces, vamos a ver la primer figura en el primer capítulo, la familia. Vamos a ver entonces en qué consiste esto, cómo lo marcaba. Vamos a leer esos versículos, el capítulo 1, versículo 4 al 6. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Fíjese que dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. El Señor estaba predestinándonos para ser adoptados hijos suyos. Todo esto, y tenemos que tenerlo en claro, todo lo que vamos a estar tratando, siempre está en la connotación de en Cristo, por medio de Cristo, o por medio del Señor Jesucristo, en Él. Eso en la carta, en toda la carta, aparece más de 25 veces. Pablo en todo momento está haciendo referencia a que todo esto es en Cristo. Todo esto es en Él. Todo esto es por medio de Cristo. Entonces, nosotros aquí tenemos lo primero, que es la adopción. Fuimos adoptados. ¿Adoptados por qué? Porque recibimos a Cristo como Señor y Salvador. El haber recibido a Cristo hace que nosotros estemos en Él. Y como estamos en Él, Dios dice, son míos. Son míos. Nos adopta. ¿Y qué nos da esta adopción? Bueno, nosotros ahora pertenecemos a la familia. Lo primero que tenemos es identidad. Hay una identidad en nosotros por medio del Señor Jesucristo. Lo que hizo el Señor Jesucristo, nosotros ahora somos adoptados, hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos una identidad. Soy alguien que también tiene raíces. Ahora puedo saber de dónde vengo. La identidad es muy importante en las personas. Las personas hoy están perdiendo la identidad. Ya no se saben qué son. No se saben qué son. Nosotros en Cristo volvimos a tener esta identidad. La identidad de ser hijos de Dios. No solamente la identidad, sino también un sentido de pertenencia. Antes quiero decir una cosa de la identidad, que algo que he visto a lo largo de ir conociendo distintas familias que adoptaron hijos. Algo muy particular que pasa cuando una familia adopta a un chiquito, a una niña, es que si la niña, si esa familia es una familia que realmente cobija, que realmente ama, que realmente abraza a esa persona, ese chico, esa chica empieza a tener características de esos padres adoptivos. Que uno dice, ah, igualito a vos. Claro, para nosotros decimos, bueno, debe ser la sangre. No, a ver, no hay sangre por medio. Sin embargo, vemos características, modos, expresiones, cosas que nos hacen ser parecidos. Bueno, nosotros fuimos adoptados por Cristo. Ahí Pablo está diciendo a los Efesios, miren, ustedes fueron adoptados, tienen ahora una identidad que es de Dios. Por otro lado, tenemos un sentido de pertenencia, soy parte de un grupo. La iglesia empieza a ser esa familia, ser parte de un grupo, tener un lugar, tener también deberes y derechos. Bien, como familia hay deberes y derechos, pero también hay amor. Yo no sé de dónde venían estas personas, los que estaban ahí en Éfeso, estos hermanos de Éfeso, pero de repente se encontraron con que estaban dentro de un grupo donde había amor, donde había contención, donde había cariño, donde ellos podían sentir ese sentido de pertenencia. Ya no somos solamente de Éfeso, ahora somos de una familia, la familia de la fe. Y por otro lado, la seguridad. La seguridad es muy importante. No estás solo. No estás solo. ¿Cuántas veces se pudieron haber sentido solos estas personas? Y hoy ya no iban a estar solos. Hoy iban a estar dentro de una familia. Había gente, había otros que se preocupaban por ellos y se ocupaban de ellos. Ya ellos, en una ciudad tan grande, encontraron que ya no había soledad. Ahora estaban contenidos en este grupo, en esta gran familia que es la iglesia. Pero por otro lado, vamos a leer ahí el 11 y el 12, versículo 11 y 12 del primer capítulo. Dice, en él, fíjense, otra vez aparece esta referencia que nos habla, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Bien? En Él, asimismo, tuvimos herencia. Tuvimos herencia. Sigue el contexto, versículo 13, 14, versículo 18, pero para hacerlo cortito, tenemos que pensar en esto. Un hijo adoptivo sabe que es un hijo adoptivo. Alguien que entra a la familia, que no es nacido dentro de ese contexto familiar, pero entró a la familia, sabe que es un hijo adoptivo. Ahora, un hijo que tiene herencia, es decir, se va a sentir con una posición firme en la familia, que ya no está tratado como un hijo adoptivo, está tratado como un hijo legítimo. Y eso es lo que nos está confirmando acá el apóstol Pablo, y se lo confirmaba también a los Efesios. Ahora tenemos herencia. No es solamente, no somos cualquier hijo adoptivo. Nosotros ahora tenemos herencia. Estamos en la familia del Señor. Esto nos hace entender que la adopción fue firme, fue verdadera y fue segura. Nosotros ahora pertenecemos 100% a la familia de Dios. Pensemos una cosa. Pensemos en alguien como le pasó a Moisés. Moisés tuvo una herencia ahí con Egipto. Él había sido adoptado por esta mujer, por la hija de Faraón, con todos los derechos de un hijo legítimo. Nosotros estamos siendo adoptados con todos los derechos de un hijo legítimo. Entonces, no es solamente que somos de la familia, como bueno, ingresamos, estamos ahí, estamos en un costado. No, somos parte de la familia. ¿Qué clase de hijos seríamos si no participamos de la herencia? No podríamos ser hijos realmente legítimos. Hoy estamos siendo hijos legítimos de Dios, porque Él nos promete no solamente eso, sino esa herencia. Y bueno, como dice el versículo más adelante, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Eso nos muestra que esto es firme. Hay un sello, hay una garantía, ¿eh? Hay una garantía que puso el Espíritu Santo, diciendo, yo ya voy a pagar por completo, yo lo voy a retirar por completo, esto es mío, esto ya hay una garantía, lo dejó pagado, esto es nuestro. Como a quien que hace una reserva, así nos reservaron a nosotros para estar con el Señor. Bien, ese es el primer punto. Vamos a ver el segundo punto, que es en el capítulo 2, edificio. Vamos a abrir ahí nomás, dando la vuelta a la página. Capítulo 2, vamos a leer el versículo 14, que nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De ambos pueblos hizo uno. Vamos a leer ahí nomás el versículo 19, que nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, la iglesia también, en la carta de los Efesios, tiene la figura del edificio. El edificio que tiene que ir creciendo, ir trabajando. Lo primero que nos habla acá es la piedra principal. Teníamos que ver, hay características acá que tiene el edificio. La piedra principal. La piedra principal, la piedra, el fundamento para construir este edificio. Esto es el Señor mismo. El Señor es la piedra principal. Ahora, esta piedra principal tenía un propósito, que era el sostener y el alinear el edificio. ¿Bien? Cuando iban a construir, no hacían cimiento como hacíamos nosotros, sino que se ponía esa piedra principal, que era la que iba a sostener el edificio, pero también le iba a dar los lineamientos al edificio, para que el edificio tuviera su forma en base a esa piedra. Esa piedra que es el Señor mismo. Pero, a la vez, dice, acá en el mismo, en la misma carta, dice, edificados, en el versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces, ¿el fundamento es Cristo o el fundamento son los apóstoles? Y ahí se nos hace un lío impresionante. ¿Cómo definimos esto? Bueno, el fundamento de los apóstoles no se refiere a que los apóstoles son el fundamento. Ellos no eran el fundamento, pero sí que echaron el fundamento. ¿Bien? Como esos albañiles que no son, el cimiento, pero son los que ponen el cimiento. ¿Bien? Y eso es lo que hicieron, ahí tenemos la referencia, 1 Corintios 3, 11, donde nos habla que el único fundamento que tenemos es el Señor, el único fundamento es Cristo. Pero los apóstoles tuvieron que poner el fundamento, ¿cómo? Enseñando la palabra de Dios, mostrando a Cristo. Y así es como el edificio se iba a formarse. Nosotros, como ladrillos, nos vamos poniendo y vamos creciendo y vamos siendo parte de este edificio. Pero esos son los apóstoles y profetas los que estaban poniendo en ese momento el fundamento, pero el fundamento en sí es Cristo. Él es la piedra. Y sobre él es que crece la iglesia. Y acá lo vemos como fundamento. Ahora pensemos una cosa, pensemos la situación de los hermanos de ahí. Ellos ahora, como nos dice ahí los últimos versículos, que eran un templo santo para el Señor. ¿Y antes qué habían sido? Antes habían sido parte del templo de Diana de los Efesios, donde había corrupción, donde había promiscuidad, donde había sexualidad de degradación. Ellos ahora dejaron de ser del templo de corrupción. Y por la obra del Señor Jesús en la cruz, siendo ellos rescatados, fueron puestos en la familia, pero ahora son parte del edificio. Templo santo. Ya no estaban más en esta condenación. Ya no estaban más en corrupción. Ya no estaban más en degradación. Ahora estaban formando algo hermoso. Y vos podías ver, pero es una de las siete maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana. Ustedes son un templo santo. Ustedes son un templo hermoso. Un templo para Dios. Un templo para Dios. Seguimos, la iglesia como misterio. Y qué hermoso es este punto. La iglesia como misterio. Para nosotros tal vez esto no sea algo tan novedoso, porque nosotros ya pasaron muchos años y vemos en la palabra sí y entendemos lo que somos y cómo es la iglesia. Pero para ese grupo, esto iba a ser algo que iba a abrir los ojos. ¿Bien? Vamos a ver los versículos esos, del 3 al 6. Capítulo 3, versículo del 3 al 6. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio que está revelando Pablo es que ahora somos coherederos. Estamos en un mismo cuerpo, somos copartícipes, ahora hay algo que se estaba formando, que es la iglesia. Ahora, decir que es un misterio, sí, no es que es tenebroso, que era algo que no se podía saber. De hecho, los otros apóstoles también lo sabían. De hecho, el Señor había hablado de esto, de la iglesia. Entonces, se sabía. Pablo habla de este misterio revelándoselo a los efesios, mostrando de que esto iba un poco más allá. Bien, los que antes no éramos pueblo, ahora por medio de Cristo somos pueblo. Los que antes estábamos lejos, ahora estamos cerca y somos unos con los que estaban cerca. ¿Quién eran los que estaban cerca? Los judíos, los del pueblo de Dios. Ellos estaban cerca. Y si había ido, se le había anunciado a ellos específicamente. Pero ahora nosotros que estábamos lejos, podemos ser parte igual de los que están cerca. La iglesia no reemplaza al pueblo de Israel. La iglesia era toda una estructura que Dios ya había pensado. Todo un programa, un proyecto que Dios ya lo tenía. Y eso es lo que le está diciendo Pablo. ¿Bien? Todos pertenecemos a la misma familia. La iglesia es el resultado del proyecto de Dios desde el principio. Pero su revelación es en este tiempo. Eso es lo que estaba revelando Pablo. ¿Un misterio? Sí. Ahora, ese misterio nos tiene que poner muy contento a cada uno de nosotros. No es que Dios estaba jugando a los dados y dice, bueno, el pueblo de Israel no me dio bolilla. Mirá, le mandé a Jesús, lo crucificó. Vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar otros. No, Dios estaba preparando todo. Por eso es un misterio. No se reveló allá en el Antiguo Testamento. Pero era algo que Dios ya tenía preparado. Lo tenía oculto para que nosotros no lo viéramos hasta que llegara el tiempo donde tenía que revelarse. Y Pablo lo estaba mostrando. Nosotros ahora podemos decir que Dios preparó todo esto de antemano. De antemano, para que nosotros estemos dentro de la familia de la fe. Es algo que Dios está revelando. Por eso Pablo habla de todas estas cuestiones, de que Dios lo hizo de antemano, que Dios lo predestinó, que Dios lo mostró ahora, pero ya lo tenía pensado desde antes, desde allá, desde la eternidad. Esto no es casualidad. Dios ya lo tenía pensado. Y nosotros hoy podemos ser parte de la familia de la fe por la obra del Señor Jesucristo. Un misterio revelado, la iglesia del Señor. Acá estamos ya en la mitad. Acá estamos en la mitad de lo que sería la carta. Y cuando llegamos a la mitad, quiero que pensemos un poquito esto. Estos tres capítulos tienen una figura de la iglesia. Iba a mostrar los otros tres capítulos con otra figura de la iglesia. Pero me encantó ver esto y encontrarme con estas cosas que uno descubre cuando estudia la palabra y el Señor va revelando estas cosas tan hermosas. Que en los primeros tres capítulos, si bien vemos a la iglesia como la familia, a la iglesia como el edificio, a la iglesia como un misterio, es algo que nosotros no participamos para nada. Es decir, nosotros no pedimos que nos adopte Dios, Dios nos adoptó. No es que nosotros dijimos, voy a hacer alguna gracia, voy a hacer... No, Dios nos adoptó. Era lo que Él ya había designado. No dijimos que como parte del edificio, ¿qué somos? Ladrillos. Sí, no nos movemos, no. Sí, nos pusieron ahí y ahí que tenemos que estar. Así que ahí queda nuestra función. En el misterio tampoco nosotros hicimos nada. Reveló Dios lo que iba a hacer por cada uno de nosotros. Y ahí podemos ver una mirada doctrinal de lo que es la iglesia. Una mirada doctrinal, pero ahora en los siguientes capítulos podemos tener una mirada más activa. Vamos a ver lo que está haciendo el Señor, ¿bien? Y ahí es donde tenemos esta mirada. A través de Cristo hemos recibido la salvación de nuestras almas, no hicimos nosotros nada. El ser hijo de Dios, no hicimos nosotros nada. Ser coheredero con Cristo, no hicimos nada. Ser parte del edificio, no hicimos nada. Todo esto lo hizo el Señor. Pero ahora el Señor nos va a dar otros ejemplos en su palabra, donde nosotros vamos a tener que empezar a hacer. Hay una actividad para nosotros. No porque vamos a hacer iglesia si hacemos esto, no. Todo lo contrario, es porque somos. Ya somos iglesia. Tenemos que hacer estas cosas. Ahora todo esto lo tenemos a través de Cristo. Ahí puse la zaranda, como muchas veces se pasa la harina, se tamiza, según las mujeres van a saber esto un poco más. ¿Para qué? Para que no me caigan los grumos. Que pase filtrado, ¿bien? A través, ahí podemos poner el ejemplo, usar como una figura, el Señor no pasa todo, pasa lo que realmente conforma a Cristo. ¿Bien? Nosotros estamos pasando a través de Cristo. Y es como si tuviéramos una puerta, la otra vez veía ese ejemplo y me encantó, como si tuviéramos una puerta que nos agarra y nos dice delante, es decir, el que entra por la puerta es salvo, ¿bien? El que pasa por la puerta es salvo, por la puerta es Cristo, y del otro lado miramos el cartel de la puerta y dice predestinados. Nosotros ya fuimos elegidos. Pasamos esa puerta. Y esa puerta nos hace estar en Cristo. Estar en Cristo. Ahora pertenecemos a Cristo. Y hemos sido lo que pasamos ese tamiz. Y Dios toma a todos ellos que pasan el tamiz de Cristo y nos hace su iglesia. Nos hace hijos de Dios. Nos hace de su familia. Nos hace edificio. Nos hace coherederos con Cristo. Ahora, porque somos de Cristo, tenemos responsabilidad. Ya nosotros somos de la iglesia. Ahora tenemos responsabilidades. Vamos a ir a ver, empezamos con el 4.1, que lo vamos a ver mencionado también en el cuerpo. Dice, versículo 4, capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros fuimos llamados y ahora tenemos que andar con la vocación con que fuimos llamados. Tenemos que caminar, tenemos que movernos con esa vocación, en esa forma. Anteriormente nosotros decíamos, bueno, pero ¿qué hice yo para merecer todo esto? Nada. Pero ahora que estás en Cristo, bueno, ahora tenés que caminar de una determinada manera. No podés andar así nomás. No podés vivir así nomás. Y ahí nos pone claramente este versículo que creo que marca la mitad de la carta diciendo, bueno, yo les mostré todo lo que ustedes son ahora, su posición. Pero ahora porque están en esta posición, ahora nos toca una tarea. Y la tarea, primero que va a ser muy interesante, pero también es una tarea importante, a la vez difícil, porque somos parte del cuerpo. Bien, miremos lo siguiente versículo, versículo 2. Que fuiste llamado con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta el 6 vamos a leer y nos habla de la unidad. La unidad es en un cuerpo. No solamente un cuerpo, sino es un Dios, un Espíritu, un Cristo. Uno solo para toda la iglesia. Nosotros ahora tenemos la unidad en la fe. Un bautismo, un mismo bautismo que nosotros tenemos. El cuerpo nos habla de eso, de unidad. Pero también nos habla del crecimiento. Fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 12 del capítulo 4. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La unidad la genera Cristo. Pero ahora somos parte del cuerpo. Y si somos parte del cuerpo, cada uno tiene una función. Y cada uno es un miembro que tiene que ser activo. Pensemos muy bien. Muchas veces nos pasa que no le damos mucha bolilla a lo que sucede en nuestro cuerpo. Cuando nos damos cuenta de que nuestro cuerpo está fallando es cuando decimos, uy, mirá, tenía un riñón, no lo estaba cuidando. Uy, mirá, tenía pulmones, no estaba cuidando. Uy, mirá, tenía la columna vertebral, no la estaba cuidando. Mientras no tengo dolor, no me doy cuenta, está en la espalda, está atrás. Ah, sí, la cara que te quede bien, el pelo que te quede bien, pero todo lo demás no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no nos duele, pero cuando nos duele nos damos cuenta. Cuando no está funcionando bien nos damos cuenta. Y esta situación es la que puede pasar en una iglesia. Cuando no está funcionando algo bien es cuando nos damos cuenta. Ayer justamente estaba hablando con un hermano y me decía, estábamos en la casa, estábamos arreglando ahí, y me decía, mirá, nos ha pasado muchas veces que nos hemos enfermado y nadie se enteró. Está bien, el hermano, a ver, decía Jorge, no somos adivinos, es verdad. No, a ver, los ancianos no son adivinos, los pastores no son adivinos. Si no, nadie le dice, no se van a enterar. Pero la realidad es que como iglesia, de alguna manera tendríamos que enterarnos. No los pastores, como iglesia, todos. Todos somos parte. Y si te falta un hermano, alguien se tuvo que dar cuenta. Y otra vez, no se lo carguen a los pastores. Sí, yo me tengo que dar cuenta. Vos te tenés que dar cuenta. Che, no vino tal. ¿Le habrá pasado algo? ¿Cómo estará? Hoy es fácil, agarrás el celular y mandás un WhatsApp. Ni siquiera tenés que salir y hacer kilómetros, no. O encontrarlo justo, que ir a la casa y capaz que no lo encontrás, o importunarlo. Le mandás un WhatsApp. Es fácil. Sin embargo, nos cuesta y no lo hacemos. ¿Cuándo nos damos cuenta que el cuerpo está mal? Cuando nos duele. ¿Cuándo nos damos cuenta que un miembro está mal? Cuando duele. Cuando ya no viene. Cuando está afectado. Cuando todos tenemos que estar orando por ese hermano, no porque para que el Señor le siga bendiciendo, no dando gracias porque está bien y viene a la iglesia, sino orando para que vuelva, porque se apartó, porque está mal en su vida espiritual, porque se destruyó su familia. Oramos lo último, cuando tendríamos que haber orado al primero. No nos damos cuenta a veces. A ver, es tan sencillo lo que está sucediendo, el diablo viene a atacar. Ya lo vamos a ver en la última, en el último capítulo, pero el enemigo está atacando. Y como iglesia nosotros tenemos que estar preocupados por el cuerpo. Si estamos preocupados por la cara, sí. A ver, vamos a estar bonitos, pero vamos a estar hechos pedazos dentro. Y la realidad es que la cara no nos lleva a ningún lado. Son los pies los que nos llevan. Las personas que sufren ahí de los juanetes, ¿cómo aman esos pies? Decir, ¿cómo lo cuidan esos pies? Le hacen un montón de cosas a esos pies para que estén bien. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos sufriendo de ahí. El miembro que sufre, el miembro que después le damos bolilla. ¿Y si le hubiéramos dado bolilla de principio? ¿Cuántas cosas cambiaría? Pablo está diciendo, miren, ustedes son parte del cuerpo. Ahora, tenemos que andar como digno de la vocación con que fuimos llamados. Ya no podemos andar así nomás. Ahora somos parte. Ahora estás adentro. Ahora vos sos parte. No podés andar como se te canta. Ahora tenés que empezar a andar con la vocación con que fuiste llamado. Tenés una tarea. Sos parte del cuerpo. Tenés una tarea. Tenés que actuar. Tenés que funcionar bien. Si vos no funcionás bien, se nos viene abajo el cuerpo. No, bueno, si yo no funciono bien, bueno, es cosa mía, me pasa a mí. No, no. Somos todos. Somos todos. Así que es importante que todos estemos bien. Y si nos preocupamos, como hablábamos de la familia, si tenemos ese sentido de pertenencia y nos preocupamos unos por otros, vamos a poder cuidar del cuerpo. Tenemos que cuidar del cuerpo. No estamos más aislados. Ahora somos de la familia de la fe. Somos un cuerpo en Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y Él es el que gobierna todo y Él es el que hace todas las cosas. Somos responsables por nuestra función en el cuerpo. Somos responsables. No querramos evadir esa responsabilidad. Cumplamos nuestra parte, nuestro rol. Busquemos qué necesidades hay, qué cosas podemos hacer, en qué podemos servir, pero a la vez ser activos, activos en el cuerpo. Sos importante, hermano. Sos importante, hermana. Si no venís, no es que nadie se da cuenta. Sí, no tenemos que dar cuenta. Pero sos muy importante. Sos parte del cuerpo. O alguno diría, ¿a qué parte le gustaría que se la saquen hoy? Le cortamos. ¿Qué dedito no te sirve? El dedo más chiquito, el que me arranco contra la con los muebles, el que me engancho con los muebles, me lo cortan directamente. No, no haríamos, nadie haría eso. A la muela, si te duele, la querés salvar, no la querés sacar. Querés salvarla. Bueno, si no se puede salvarla, bueno, hay que sacarla porque ya no queda otra, pero ni queremos ser operado de apéndice. Ojalá no se te salga nunca el problema del apéndice. Seamos conscientes que nadie quisiera lastimar su cuerpo. Pero a la iglesia, tan fácil a veces, amputamos. Cuidemos. Cuidemos de la iglesia del Señor. Seguimos. La esposa. Esta es una visión hermosa, una visión hermosa, que nos pone una figura hermosa de la iglesia, la esposa. Vamos a ver, yo le digo, es decir, el capítulo 5, por favor, léanlo, 4 y 5, léanlo. No tenemos tiempo para leerlo y hacer meditación sobre eso, pero sinceramente creo que el 4, si la iglesia cumple con todo lo que dice el capítulo 4, el 80% de la iglesia, de la actividad de la iglesia está cumplida. Si nosotros cumplimos con todo lo que dice el 4, el 80% de lo que debe hacer la iglesia está cumplido. Después nos quedan otras cosas que obviamente aparecen en otro lado. Y como vida práctica, si cumplimos lo del 5, es decir, vamos a ser los hijos de Dios que el Señor quiere. Pero bueno, tenemos que ir rápido. Vamos entonces al 5, capítulo 5, versículo 25. Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bien, después sigue hablando de los maridos y de las mujeres, y no vamos a tocar eso hoy, pero qué lindo es esta figura. Habla de que el marido debe hablar a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia, y fíjense lo que hizo. Acá nos da tres puntitos que vamos a estar analizando. Primero, pagó el precio, pagó la dote. Como hacían en la antigüedad, se pagaba la dote. El Señor pagó el precio. Nos muestra el amor de Cristo por la iglesia. ¿Bien? Pagando ese precio, ¿cuál era el precio? Su muerte en la cruz. Su vida entregada. Un rescate. Comprándonos por un alto precio. El precio era Cristo. Él mismo, entregándose por completo por cada uno de nosotros. Hermoso, figura y la obra del Señor. Paga el precio. Escuchaba en un comentario, me encantó, que hablaba justamente de esto, de que Dios nos ama, pero su amor no nos podía llevar al cielo. Por su amor nosotros no podíamos entrar al cielo, porque por su amor solamente nosotros tendríamos que haber, Dios tendría que haber sido indulgente. Y decir, bueno, como los amo, los dejo entrar, ya está. No hubiera sido justo. Pero Dios es justo. Y si bien su gran amor es inmenso para cada uno de nosotros, su amor no deja de lado la justicia. Había que pagar el precio. Y ahí está Cristo. Por eso es un regalo la salvación. Un regalo. El Señor teniendo gracia para cada uno de nosotros. La gracia nos salva. El amor de Dios proveyó la gracia. No quedó sin pagar el pecado. El pecado tuvo su juicio y cayó en el Señor Jesucristo, un inocente. Alguien que no tenía mancha, no tenía arruga, no tenía contaminación, no había hecho nada para merecer nada de eso. Sin embargo, Dios pone a Cristo. Cristo paga el precio por la esposa, por la iglesia, para que nosotros hoy podamos estar en la familia de Dios. Paga ese precio que no podíamos pagar ninguno de nosotros. El Señor lo paga. Y es ahí a donde nosotros, recibiendo ese regalo que es la salvación, podemos ser llamados hijos de Dios. Primero que vemos acá es el pago del precio. Pagó el precio por su esposa. Lo segundo es la purificación. ¿Bien? Para purificarla. Ahora, sabemos que la iglesia posicionalmente es pura. Posicionalmente. ¿Sí? Nosotros somos santos delante de Dios posicionalmente. Pero nuestra vida tiene que ser de caminar hacia la santificación. Santificarnos día a día. Volvernos santos. Es decir, cada día tenemos que pulirnos un poquito más. Y el cristiano no es que de repente porque recibió a Cristo ahora ya está. Está en el nivel que tenía que estar. No. El cristiano va creciendo día a día para llegar a ser como Cristo. En este cuerpo no lo vamos a poder hacer, pero lo tenemos que intentar, tenemos que trabajar, eso es lo que nos está diciendo Pablo. Nosotros tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir puliéndonos, tenemos que dejar aquellas cosas que ya están, ya basta, ya lo vivimos en un tiempo. Esas cosas nos contaminan, esas cosas nos destruyen, esas cosas no le agradan a Dios, pero, a ver, no nos sirven a nosotros tampoco, nos degradan. El Señor está diciendo, bueno, ahora ustedes tienen que purificarse. La iglesia tiene que ser pura. Y el Señor nos deja su palabra para que nosotros cada día crezcamos más y seamos más puros. Cuanto más relacionado con el Señor, más puro vamos a ser. Bien, la purificación. Pero también la perfección. Es decir, él se va a presentar, la iglesia debe presentarse ante el esposo gloriosa, sin mancha, sin arruga, preparada para la boda. ¿Bien? La iglesia se tiene que preparar. La iglesia hoy se está preparando. Y no estamos hablando de la iglesia de Rubén Darío, es decir, estamos hablando de la iglesia universal. La iglesia es sin mancha, la iglesia tiene que estar sin contaminación, sin arruga, la iglesia tiene que estar perfecta para el esposo. Cuando miramos ahí Esther, el libro de Esther, podemos recordar la situación de Esther, que había que estar un tiempo de preparación para encontrarse con Azuero, con su marido, ahí, con ese esposo que la había hecho entrar a lo que era su harén. Pero ella tenía que estar preparada, tenía que estar con perfumes, con un montón de cosas. Bueno, acá el Señor está preparando su iglesia. Es como cuando decíamos, si vemos en la palabra, que José estaba casado con María, pero no estaban juntos. Bueno, él tenía que preparar sus cosas y ella se tenía que preparar para su marido. Él tenía que preparar el hogar, ella tenía que estar lista para su marido. Tenían un tiempo donde ellos ya estaban con las obligaciones de saber que se pertenecían uno a otro, pero no convivían, no tenían esa relación matrimonial. Con Cristo estamos de la misma manera. Todavía no tenemos esa relación matrimonial, no estamos en esa situación, pero vamos a estar unidos perfectamente al Señor. Esto la esposa se tiene que preparar, nosotros nos estamos preparando, y por eso día a día tenemos que presentarnos sin mancha, sin arruga, sin contaminación, como cuerpo, pero también como esposa, la esposa de Cristo. Y el último punto es el ejército. Bien. Versículos conocidos. Vamos a leer desde el capítulo 6, del 11 al 18. Dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu. Perdón, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, vemos el ejército, y lo que pone acá la figura es de un soldado romano. La iglesia es un ejército. Tenemos que entender que ya no estamos solos. Somos un ejército porque estamos peleando una batalla. No estamos peleando, no estoy peleando solamente mi batalla. Estoy peleando la batalla. La iglesia pelea la batalla de la fe, la batalla en este mundo. Peleamos juntos. Sí, cada uno puede tener su batalla, pero la realidad es que acá Pablo estaba hablando de que nosotros tenemos que funcionar como un ejército, peleando la batalla, y para poder pelear esta batalla, todos tenemos que estar juntos. Ahora, fijémonos la figura del soldado romano. Una de las cosas que a mí me llama la atención de la figura del soldado romano, si ustedes vieron alguna película, seguramente han visto estas cosas que nombró Pablo, todo lo que es la armadura. Pues si vieron una película de los soldados romanos, no tenían nada en la espalda que lo protegiera. Eso significa que no era viable escapar. Ellos no estaban pensando en escapar, ellos estaban pensando en la batalla. Todo era para la batalla. No era para escapar, no podían escapar de la batalla. Y si escapaban de la batalla, eran presa fácil. El soldado estaba para pelear, para luchar, y estaban preparados para eso. Por otro lado, pensemos también en cómo ellos se formaban y avanzaban como un solo hombre. Ellos se formaban una pared. Iban hacia adelante y arrasaban con todo. Y esta es la figura que nosotros tenemos que tener. Tenemos que estar uno con otro, unidos. Porque si no, el diablo nos puede atacar. Nos puede venir por los costados. Nos pueden venir por las flechas arriba. Si vemos la figura, ellos con sus escudos tapaban el frente, tapaban las cabezas. Ellos estaban todos cubiertos y avanzaban y conquistaban. Y esa es la figura que Pablo nos dice. Nosotros no podemos ir solos. A veces vamos solo a la batalla. Miren, yo tuve la experiencia esta de haber salido a la obra misionera y encontrarnos con que muchas veces estábamos solos. Y no es bueno. Y el enemigo te pega por todos lados. Después te tenés que curar, te tenés que sanar. Hay un montón de cosas que hay en el medio. No es bueno. La obra misionera no se hace con un misionero solo allá perdido que hace la obra y ay, es un Mesías parece de ese lugar. No es así. No está en la Biblia así. La obra misionera se hace con la iglesia. La iglesia avanza y como un solo hombre, aunque tiene características, los ancianos, los pastores, los encargados de determinada tarea, los evangelistas, los misioneros, bueno, son personas, son caras que por ahí son visibles, pero nada más, la iglesia va en conjunto, la iglesia avanza junta. Sin la iglesia no podés. Y si no, estás haciendo algo que no es bíblico. La iglesia es la que avanza en la obra misionera. El enemigo está ahí y está atacando. Pero tenemos que entender esto. No es un enemigo visible, es un enemigo invisible. Invisible hasta los ojos, ante los ojos físicos. Nosotros no lo vemos a los enemigos. No lo vamos a ver. Dice Pablo, no tenés lucha contra carne y sangre. No lo vas a poder ver. Con tus ojos carnales. No se lo vas a poder ver con lo físico, pero sí con sensibilidad espiritual. ¿Bien? A los sentidos espirituales está marcando Pablo. Y Pablo está diciendo, mira, con los sentidos espirituales lo vas a ver. Ahora, muchas veces nos encontramos en esta situación donde no vemos enemigos. Decimos, ah, bueno, pero la iglesia hace. No sé, lo que nos proponemos, vamos y lo hacemos. Y no pensamos de que, a ver, Pablo nos advirtió. Y hay cosas que no podemos hacer, y hay cosas en las que no avanzamos, y hay cosas en las que no prospera, porque no medimos que iban a haber enemigos. No medimos, no pensamos, porque como no los vemos, entonces no deben estar. Algo que yo les cuento personal, y dejo de contar anécdota mía, pero algo que nosotros pensamos cuando fuimos a Merlo, dijimos, es, a ver, acá no hay iglesia, la gente tiene que tener hambre y sed del evangelio. Y nos encontramos con que si no había iglesia, había otro ocupándola. Es decir, la espiritualidad existía. Lo que no existía era una espiritualidad buena, sana, que era hacia el Señor. No. Es decir, tenés de todo. De donde vos lo quieras encontrar, es decir, lo vas a tener. Menos seguir a Cristo, encontrás de todo. Entonces, es ahí a donde uno tiene que entender. Tenemos que tener ojos espirituales. Tenemos que mirar esto, esta batalla con miradas espirituales. Y tenemos que luchar. Por eso Pablo nos dice, terminando este fragmento, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué hermoso es entender que vamos a ser atacados, pero tenemos un arma de protección. Un arma de protección como iglesia, orar. Lo decían hoy. No dejemos de venir los jueves. No dejemos. Hay posibilidad de orar. Tenemos la posibilidad de que el Señor nos cubra. Pero no estamos defendiendo a nuestra iglesia. No la estamos cuidando. Si no, oramos. Y no orar así, bueno, Señor, protege la iglesia. No. Con súplica en el Espíritu. Orando con súplica por todos los santos. Por vos, por mí, por todos. Todos necesitamos que el Señor nos cuide, que el Señor nos proteja, que el Señor esté al lado nuestro, que nosotros sigamos al lado del Señor, que nosotros podamos levantarnos rápido de las caídas. Todos los necesitamos. Ya estamos terminando. Quiero dejarle esto como atención. Prestemos atención. ¿Por qué? Porque Pablo acá deja una clave para que todos tengamos presente a la hora de empezar a mirar esto, esta figura de la iglesia, bueno, ¿cuál es nuestra parte? Mirad pues, dice, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Miremos bien, con diligencia, rápido, apresurado, es decir, con solicitud. ¿Cómo vamos a andar? ¿Cómo andamos en nuestra vida? Tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Cómo estás andando? ¿Cómo estás andando hoy? ¿Estás en esto que te dijo Pablo acá? ¿Cómo estás actuando en el cuerpo? ¿Sos parte activa del cuerpo? Acordémonos lo que no quiero decirlo, pero la parte que no es activa del cuerpo termina siendo un problema. Termina siendo un problema. Tenemos que ser parte activa. Tenemos que ser parte activa. ¿Estás siendo parte activa del cuerpo? ¿Cómo estás actuando en el cuerpo? ¿Cómo está tu armadura? Tenemos media oxidada, media que se nos cayó para el costado, el escudo todo quebrado. ¿O vamos bien con la armadura? ¿La hemos pulido? ¿La hemos preparado? ¿Cómo está tu armadura? Pues no solamente te afecta a vos, sino al que tenés al lado. Esto no es solamente, bueno, me pegaron a mí, me pasó a mí. No. Somos un cuerpo. Somos un ejército. Vamos juntos. ¿Entiendes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, hay cosas que yo les dejo como pregunta. Yo sé que soy muy preguntón, pero me gustaría que de acá podamos salir pensando en esto. Pensando en qué está sucediendo en nuestra vida. ¿Cómo estamos como iglesia? Y si hay que ajustar, listo, ajustemos. Seguramente todos tenemos cosas que ajustar. Así que ajustemos, trabajemos en eso. Quiero dejarte este último mensaje. Pablo empieza esta carta, esta epístola, con este versículo. Efesios 1:2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Hablamos ya de esto. No podés tener la paz de Cristo si no tenés la gracia. No tenés la paz de Dios si no tenés la gracia. Para tener la gracia tenés que recibir ese regalo. La gracia es un regalo que no merecías. No hiciste nada para merecerlo. No hiciste nada para ganártelo. Pero lo tenés que aceptar. Tenés que recibirlo. El Señor te lo está dando. Pero hasta que vos nos digas, sí, es mío, no vas a poder pasar de muerte a vida. ¿Qué es recibir la gracia? Reconocer que eres pecador. Reconocer que fallaste delante de Dios. Que erraste. Que viviste tu vida a tu antojo. Reconocerte pecador. Arrepentirte de tus pecados. Es decir, que no quieras hacer más esto. No es que no lo vas a hacer más. Ojalá pudiéramos no pecar más. Pero en este cuerpo no lo vamos a poder hacer. Pero podés arrepentirte. Arrepentirte de lo que le ofende a Dios. Y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Solo así podrás tener paz verdadera, perdón de tu pecado y vida eterna. Solo así vas a poder disfrutar de todos estos beneficios que tiene la iglesia. De toda esta figura que estuvimos viendo. Serás un hijo de Dios, de su familia, serás parte del edificio. Vas a poder ser parte del cuerpo, tener un propósito. Tantas cosas que podemos ver de parte del Señor. La pregunta es, ¿quieres esto? Solo díselo a Dios, Él te escucha. Con tus palabras podés decirlo. Oramos para terminar. Bendito Dios y Padre, gracias, Señor. Gracias por poder ver, Señor, todo lo que tú tenías planeado desde antes de la fundación del mundo. La iglesia, la figura, Señor, de la iglesia. Padre, que nos revelan tantas cosas. Padre, gracias porque ese misterio que otros no pudieron ver, Señor, fue revelado para cada uno de nosotros. Tenemos un lugar especial. Tenemos un lugar especial. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la esposa. Padre, bendícenos, guíanos y ayúdanos a ser los hijos que tú quieres que seamos. Que siempre andemos en el centro de tu voluntad. Padre, dejamos todo en tus manos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén.